Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Lo Inédito sobre los Evangelios, conducido por el hermano Gustavo Kral.
Sobre los Evangelios Podcast, comentamos la secuencia de la solemnidad de Pentecostés. ¿Qué son y en qué consisten los siete dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es el don más importante? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos otra vez a Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Y hoy desde Bogotá se nos unen al programa dos miembros, casi se diría fundadores de esta iniciativa, que hoy llega al programa número 36, 21 de los cuales ya son para Radio María Canadá en español. Y entonces tenemos con nosotros al hermano Francisco Tobón. Salve María, hermano Francisco.
Salve María, una alegría estar aquí de nuevo con ustedes.
Bueno, la alegría es toda nuestra. Les recuerdo que el hermano Francisco Tobón, un religioso de los Heraldos del Evangelio, es misionero en Colombia, es especialista en redes sociales y responsable de una de las websites más leídas en los medios católicos de Colombia, con más de 1,5 millones de seguidores. Y también desde Bogotá, Colombia, se nos une el doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl.
Salve María, hermano Gustavo. Salve María, hermano Francisco. Una alegría estar con ustedes y con la querida audiencia una vez más.
Les recuerdo que el doctor Saúl es psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, y es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicos en Toulouse, Francia. Y la temática de hoy entonces la vamos a enfocar en la próxima liturgia del domingo, que es ni más ni menos sobre el Espíritu Santo. Y en esa línea, ¿cuántas veces somos movidos por un espíritu de entusiasmo, de buenos deseos y propósitos, y no sabemos explicar de dónde proceden? En otras ocasiones, por el contrario, nos sentimos ácidos o desanimados, y de pronto, sin ninguna acción de nuestra parte, nos invade una profunda consolación. En ambas circunstancias, tales impulsos interiores proceden ni más ni menos que del Espíritu Santo, que actúa sobre nuestras almas como otrora sobre los apóstoles, predisponiéndonos a la práctica del bien y haciéndonos capaces, por el poder de su fuerza transformadora, de alcanzar incluso actos de heroísmo. Y ese justamente es el tema de hoy: ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa? ¿Cuáles son los dones y en qué consisten? De todos estos temas trataremos el día de hoy en este programa que podríamos llamar muy fácilmente, como Monseñor John Clark le llama en su comentario, Guiados por el Fuego del Espíritu Santo. Y para eso vamos a la secuencia de la solemnidad de Pentecostés, el conocido Veni Sancto Spiritus, que nos dice: Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Entonces, con esto podemos zambullirnos directamente en lo que es el Espíritu Santo. Y no sé qué les parece, por dónde comenzar. Quizás por la situación de los apóstoles, no sé.
Bueno, me parece interesante la introducción que hace Monseñor en su comentario inédito de los Evangelios, de quién es el Espíritu Santo. Él comienza exponiendo cómo el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, cómo quien da vida a la Iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, evidentemente, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor mutuo, infinito, que hay entre el Padre y el Hijo. Del Padre y el Hijo proceden el Espíritu Santo. Y ese fuego de amor que hay entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, ese fuego de amor es el que le da vida a la Iglesia, es el alma de la Iglesia. La Iglesia sin el Espíritu Santo sería como un cuerpo sin alma, sería un cadáver enteramente inerte. Le da vida dentro de la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Ese cuerpo sería inerte sin el Espíritu Santo. Quien da vida a la Iglesia es el Espíritu Santo. Y no resisto leer textualmente un comentario lindísimo del profesor Plinio Correa de Oliveira, mostrando cómo el Espíritu Santo es el que produce toda la variedad de maravillas que la Iglesia produce en las diferentes culturas, en los diferentes tiempos, en los diferentes aspectos de su vida. Dice el doctor Plinio este comentario tan lindo: por encima de todo hay alguien con A mayúscula que es más que todo. Es curioso, la Iglesia no parece una institución sino una persona que se comunica a través de infinidad de aspectos. Tiene movimientos, grandezas, santidades y perfecciones como si fuese un alma inmensa que se expresa en todas las iglesias católicas del mundo, en todas las imágenes, en toda la liturgia, en todos los acordes de un órgano, en todos los toques de una campana. Esa alma ha llorado con los requiems y se ha alegrado con los repiques del sábado de Aleluya y de las noches de Navidad. Llora conmigo, se alegra conmigo. ¿Cómo me gusta esta alma? El alma de la Iglesia Católica es el Espíritu Santo. Él es quien está presente en todas las manifestaciones de la Iglesia. Es quien a lo largo de los siglos le ha sugerido a los hombres de la Iglesia que lo seleccionasen todo de una manera determinada. Es quien ha hecho nacer en la Iglesia todas las cosas que son reflejo de él mismo. Me parece una descripción y una definición lindísima, porque la Iglesia, con toda su universalidad, con toda su catolicidad, en esa inmensa variedad, continúa teniendo una unidad, una identidad propia, adaptándose a cada cultura y a cada tiempo. Y es esa identidad, ese sello de esa Iglesia que es inmortal, porque el Espíritu Santo, que es Dios, le da vida. Por eso la Iglesia es una institución divina e inmortal.
Bueno, Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿cierto? La Iglesia Católica se caracteriza y se diferencia de otras religiones porque tiene ese dogma fundamental, que es el dogma de la Trinidad. Nosotros creemos en Dios uno y trino. ¿Y qué diferencia a cada una de las tres personas? Bueno, son lo mismo, pero se les atribuye acciones específicas. Entonces, al Espíritu Santo se le atribuye el amor, más específicamente, y se le atribuye la santificación. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? ¿Es que los apóstoles no tenían el Espíritu Santo? No, sí lo tenían, pero en Pentecostés vino una efusión específica de la vida del Espíritu Santo, que tiene como consecuencia transformar a los apóstoles de temerosos, de no conocer enteramente quién era Cristo, etcétera, en esa maravilla que vemos después de Pentecostés, ¿no? Entonces ahí podemos decir que es el que vivifica a la Iglesia, el que le da a la Iglesia la apariencia que tiene que dar, le da a sus miembros, a nosotros, miembros de la Iglesia, la fuerza y las características que Dios quiere. Entonces es un papel santificador que nosotros vemos específicamente en Pentecostés, pero que también podemos reclamar en este momento para nosotros. Con el Espíritu, con el bautismo, a cada uno de los bautizados le llega el Espíritu Santo, porque recordamos que con el bautismo viene todo lo que se llama el mecanismo sobrenatural, la máquina sobrenatural, disculpen la expresión, es decir, las virtudes infusas, las virtudes teologales, cardinales, los dones del Espíritu Santo, que se pueden decir que son siete, más adelante hablaremos de ello, y la inhabitación trinitaria. Con el bautismo ya el Espíritu Santo se hace presente en el alma del bautizado, pero con la confirmación viene una efusión especial de los dones del Espíritu Santo en el alma y una presencia especial del Espíritu Santo en el alma, que es la que nos hace soldados de Cristo para para enfrentar los retos de la vida cristiana. Entonces, es maravilloso todo esto, y tenemos que pedir que el Espíritu Santo se haga más presente en nuestra iglesia y más presente en nuestras almas, y que emita con abundancia de cantidad, por así decirlo, sus dones dentro de nosotros.
Aquí hay un aspecto que Monseñor Jean-Claude resalta, y eso justamente es lo que hace sus comentarios tan inéditos, porque dice que el Divino Espíritu Santo nos da un sublime ejemplo de cómo cada uno de nosotros tiene una necesidad de pedir, de la necesidad de petición en concreto. Y dice que si en el cenáculo no hubiera estado Nuestra Señora para interceder por los apóstoles, implorando la venida del Espíritu Santo, no se sabe cuánto tiempo habría sido necesario rezar para que el Espíritu Santo viniese. Y ese ejemplo que él da de la Santísima Virgen como gran intercesora, justamente lo podemos aplicar a que para recibir todos los dones del Espíritu Santo necesitamos tener una profunda vida de oración y precisamos pedirlos.
Y pedírselos a la Santísima Virgen, porque ella es la mediadora universal de todas las gracias, ella es la esposa indisoluble del Espíritu Santo. Ella fue la mediadora de ese Pentecostés, porque ella fue la que pidió, imploró esa gracia y la obtuvo para los apóstoles. Es una lección más que Dios nos deja de cómo quiere dispensarnos sus gracias, sus dones, a través de las manos virginales y de la intercesión de la Santísima Virgen María. Fue ella que reunió a los apóstoles que estaban en esa situación de ceguera espiritual, de mediocridad, de tibieza tremenda. Fue ella que los reunió, que estimuló en ellos la fe, y sobre todo los impulsó a esa vida de oración, a esa especie de vigilia, de oración que hicieron durante 9 días, pidiendo la venida de ese Espíritu que nuestro Señor les había prometido que enviaría. Y fue gracias a los ruegos de la Santísima Virgen que el Espíritu Santo se rindió una vez más a las oraciones de la Virgen y bajó sobre los apóstoles, transformándolos en los mayores santos de la historia, con un impulso, un fervor, un arrojo impresionante, que ahí comenzaron a convertirse en masa a ese pueblo judío que estaba reunido. El primer día convierte en 2.000, al otro día convierte en 3.000, esos que tenían miedo de salir a la calle.
Me impresiona, hermano Gustavo y hermano Francisco, y no me debería impresionar, porque cada uno se conoce a sí mismo y nos conocemos a nosotros mismos y sabemos lo duros que somos. A veces criticamos a los otros, pero no miramos nuestra vida en nuestro ojo propio. Y es que después de 40 días de convivir nuestro Señor con los apóstoles, ellos, después de la resurrección, ellos seguían con muchas de las concepciones mundanas heredadas o compartidas con el pueblo judío. Entonces ahí en la meditación yo no me acordaba, en el comentario que se mencionó Juan Clá, él recuerda que después de esos 40 días de convivencia y antes de Pentecostés, los apóstoles todavía le estaban preguntando a Cristo que cuándo iba a restaurar el reino de Israel, en el fondo todavía con una mentalidad del Mesías, gran líder político y mundano. Y nuestro Señor le responde con paciencia, le dice, nos toca a vosotros conocer el tiempo y la hora, pero bueno, casi que nuestro Señor con esa paciencia, pero también con esa claridad, les dice, ustedes van a recibir la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y ahí serán mis testigos. Ahora vayan a rezar, como acaba de recordar el hermano Francisco, vayan, reúnanse, ¿cierto? Entonces casi que era necesaria esa plenitud de fusión de los dones del Espíritu Santo para terminar de acabar con la mentalidad mundana, con la mentalidad naturalista de los apóstoles, ¿cierto? Que habían convivido durante 40 días, porque las escrituras hablan de 4 apariciones, 5 apariciones de nuestro Señor, pero no, las mismas escrituras dicen que el convivio de nuestro Señor resurrecto era constante. Ellos convivieron durante 40 días con nuestro Señor glorioso, pero a pesar de eso seguían con la mentalidad mundana. Entonces tenía que venir el Espíritu Santo arreglar ese entorno.
Es dramático esto, doctor Saúl, porque en serio, usted me dice, ¿no es cierto?, 40 días conviviendo con el cuerpo glorioso de nuestro Señor, en el momento de la ascensión casi, le preguntan, Señor, entonces, ¿este es el momento en que vas a restaurar el reino de Israel? Es un dramatismo, wow.
Hermano Gustavo, es dramático, pero al mismo tiempo es esperanzador.
Claro.
Porque nosotros somos así, a nosotros nos enseña la doctrina cristiana, nos dicen la dependencia de la gracia, Asia, sin mí nada podéis hacer, pero seguimos teniendo una mentalidad mundana, naturalista y con nuestros criterios propios.
2000 años después de los apóstoles, ¿no es cierto?
Pero así como los apóstoles fueron transformados por Pentecostés, pues tenemos la esperanza de que viendo la venida del Espíritu Santo en nuestras almas, podemos transformar esa mentalidad mundana que tenemos.
Me parece también importante y oportuno explicar un poco esta doctrina sobre la gracia, la adopción divina que Monseñor Juan explica en este comentario de este evangelio, bueno, no es evangelio, perdón, de esta secuencia del Espíritu Santo, porque es algo muy lindo, es algo muy sublime. Es importante que los católicos tengamos claridad sobre ese punto, y a veces es algo que no se conoce con la debida difusión, y es la grandeza de esa presencia de Dios en nosotros a través de la gracia, a través del Espíritu Santo que se nos infunde en el bautismo. En el bautismo el Espíritu Santo comienza, y toda la Trinidad comienza a inhabitar en nosotros. Dios comienza a comunicarnos su vida, a hacernos partícipes de su vida, de la vida divina. Es la vida de la gracia, nos comunica la gracia santificante. El Dios que vive en nosotros y produce frutos de santidad, de virtud, nos comunica las virtudes. Pero con la confirmación recibimos una plenitud del Espíritu Santo, y más que las virtudes recibimos los dones. Entonces es muy interesante entender cuál es la diferencia entre las virtudes y los dones. Y Monseñor Juan usa un ejemplo que es común en los teólogos que tratan de esto. En la vida de la virtud, de la gracia santificante, es más o menos como un niño que es llevado de la mano por su madre. El niño es frágil, inexperto, y puede ser que atraviese una calle con tráfico y sea atropellado. Entonces la madre, más experimentada, llena de amor, que quiere proteger a su hijo, llevarlo al fin del camino, lo toma de la mano y ella lo conduce. Pero el que camina es el niño camina con sus propias piernas, solo que él se puede extraviar, puede ser imprudente, por eso la madre lo lleva de la mano. Entonces la vida de la gracia santificante que Dios nos infunde a partir del bautismo es eso. Nosotros vamos caminando con nuestras manos, pero somos inexpertos, podemos extraviarnos. Entonces cuando el peligro es mayor y nuestra debilidad es muy grande, la debilidad del niño es muy grande, la madre resuelve tomar ese niño y llevarlo en sus brazos. Ella lo carga y lo lleva al fin del camino. Entonces con la confirmación, en la cual recibimos ya los dones del Espíritu Santo, más que la gracia, son los dones, es Dios que Él actúa en nosotros. No somos nosotros que actuamos con el auxilio de Dios, con la orientación de Dios, no. Dios es el que vive y produce las obras de virtud y de santidad en nosotros a través de los siete dones, del Espíritu Santo que recibimos en su plenitud en Pentecostés. Recibieron los apóstoles en Pentecostés, nosotros recibimos en la confirmación. Entonces, con la vida de la gracia santificante, es más o menos como un barco impulsado por los remos. Yo tengo que esforzarme con mis músculos, impulsar el barco con los remos, y yo muevo ese organismo sobrenatural, esa vida de virtud, yo voy para adelante con la ayuda de los remos. Cuando viene el Espíritu Santo con sus dones, es el viento que sopla en las velas del barco, y yo, sin hacer ningún esfuerzo, el barco se mueve con el impulso de Dios. Entonces el Dios es el que impulsa nuestra vida sobrenatural. Entonces esos son los dones del Espíritu Santo, y esa presencia de Dios en nosotros, de la gracia a través de la virtud, a través de la gracia y de los dones, es lo que se llama la vida sobrenatural, porque no es una vida humana, es la vida divina, es Dios que está viviendo en nosotros. Y eso hace con que el hombre se transforme. El hombre en el bautismo pasa de ser una simple criatura hecha por Dios a ser un hijo de Dios, un hijo de Dios. ¿Por qué hijo de Dios? Porque Dios comienza a comunicarnos su vida. Un hijo es el que recibe la vida del Padre, pero recibe la vida propia de su naturaleza. O sea, el hijo de un ser humano es hijo de dos seres humanos. Él recibió la naturaleza humana de sus padres. Tiene vida humana porque sus padres le comunicaron la vida humana. Si un hombre esculpe una estatua, no es una hija, es una criatura, porque esa estatua no tiene la vida del hombre que la hizo. El hijo tiene la vida. Bueno, Dios, a partir del bautismo, nos comunica su vida, la vida divina. Por eso pasamos a ser hijos adoptivos, y una adopción que es mucho más y rica que la adopción que hacemos en una notaría. En la notaría usted firma un papel y adquiere una serie de derechos, pero la vida biológica no es la de los padres. Es imposible por una adopción transmitir la vida biológica de los padres. Bueno, en esta adopción divina, nosotros pasamos a recibir la vida de Dios. Claro, el Hijo unigénito de Dios, engendrado por Dios, de la misma naturaleza de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, claro. Pero nosotros, ese es Hijo con natural al Padre. Nosotros somos hijos adoptivos, la adopción sobrenatural. Y eso nos deifica, por así decir. Por eso San Agustín dijo que Dios vino al mundo para hacer de los hombres dioses. Es en ese sentido. Pero no dejamos de ser hombres, somos deificados, pasamos a tener características de Dios, a portarnos como Dios, a tener la fuerza de Dios, a tener la sabiduría de Dios, a tener la prudencia de Dios, las virtudes de Dios. Actuamos con las virtudes que no son nuestras, son divinas. Y el ejemplo muy lindo que también ilustra esto es más o menos como el hierro cuando se mete en una forja, se somete a altísimas temperaturas, el hierro cambia de color, pasa a ser rojo, cambia de temperatura, pasa a tener una temperatura elevadísima, y cuando llega a ciertos extremos incluso deja de ser rígido, pierde su rigidez, asume las características del fuego, pasa a tener el color del fuego, que es el rojo, a tener la temperatura del fuego, a tener esa no rigidez del fuego, que eso no es propio del hierro, son características del fuego. No deja de ser hierro, sigue siendo hierro, pero tiene la apariencia del fuego. Así mismo el hombre no deja de ser hombre, pero pasa a tener ciertas características del fuego. Entonces es la fortaleza de los mártires. ¿De dónde sacaban los mártires esa fuerza? Como un San Lorenzo que fue asado en una parrilla y resistió y no renegó de la fe. Es una fuerza que no es humana. ¿Cómo se entiende la sabiduría de Santo Tomás, que se sabía toda la Biblia de memoria? Eso no es humano. ¿Cómo se explica que nosotros, sin entender nuestra inteligencia, creemos en la Santísima Trinidad? Algo que la razón humana no entiende. Es porque estamos viendo con los ojos de Dios, eso es la fe. Dios como que nos presta sus ojos y para nosotros es una evidencia que Dios son tres personas en un solo Dios verdadero. Entonces, perdón, el hombre comienza a portarse como Dios sin dejar de ser hombre. Es una cosa maravillosa. O sea, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros es el mayor tesoro que puede haber. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. Él nos comunica los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos méritos suficientes ni para entrar al cielo ni para pagar los pecados nuestros. Entonces, el Espíritu Santo nos asocia, por así decir, nos hace benefactores de esos méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es el tesoro más grandioso. Por eso vale la pena sacrificar cualquier cosa, fama, fortuna, hasta la vida, con tal de no perder la gracia, de no perder esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que Él opera, esa unión que estamos llamados a tener con Él. Él nos comunica ese amor, el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Él nos comunica el amor a Dios, que es la caridad, que es la principal de todas las virtudes, que es lo único que llena nuestra alma, es lo único que nos une a Dios, es eso, el amor a Él. Él nos da ese amor, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tenemos que cultivar la vida de la gracia, tener mucha devoción al Espíritu Santo, evitar las ocasiones de pecado para no perder esa comunicación de la vida divina y esa comunicación de los dones del Espíritu Santo?
También una cosa que seguramente nuestra audiencia, muchos en la audiencia ya estarán también pensando, y es que el Espíritu Santo, ¿qué fuente es de esperanza? Porque tantas veces vemos en la gente que nos rodea, en nosotros mismos, cuando se pierde el gusto por las cosas del Espíritu, cuando nos volvemos fríos en relación a Dios, solo podremos realmente ganar nuevamente esa cercanía con el Espíritu, con Dios a través del Espíritu Santo.
Yo quiero resaltar la importancia de lo dicho, no recuerdo si por el hermano Gustavo o por el hermano Francisco, y es que en la medida en que pidamos la venida del Espíritu Santo o una presencia mayor del Espíritu Santo en nuestras almas, Dios nos atiende. Y el pecador, resulta que estamos hablando del mecanismo sobrenatural que viene con el bautismo, que se fortalece con la confirmación, que es la presencia más plena del Espíritu Santo en nuestras almas. Y yo, pecador, ¿qué hago? ¿Estoy ajeno a la acción del Espíritu Santo? No, en absoluto. Así como cuando uno está en pecado grave y uno puede rezar y debe rezar, esa oración de por sí no atrae la gracia. Usted está en estado de pecado y no merece nada, no merece nada. Pero justamente la misericordia divina hace que esa oración, y a veces sin la oración de forma excepcional, ¿no?, hace que esa oración ya rinda un fruto. ¿Y cuál es? Que prepare el alma para recuperar la gracia santificante. Lo mismo, el conocer el Espíritu Santo, la calidad de sus dones, la necesidad de sus dones para la salvación. Esto no es una necesidad absoluta, pero casi, ¿cierto? Nos hace ansiar al Espíritu Santo. Uno de los dos hermanos contaba cómo vivencialmente ya hemos tenido esa presencia del Espíritu Santo y cómo la hemos saboreado y cómo la hemos disfrutado, ¿cierto? Monseñor Juan Clá, en el Unidad de todos los Evangelios, dice: la persona un día se levanta desanimada y de pronto tiene una energía especial. No entiende algo y de pronto lo comprende de una manera súbita. No fue usted, fue el Espíritu Santo actuando de su alma. Entonces, conocer al Espíritu Santo, saber de sus dones, recordar los momentos en que esos dones actuaron dentro de nuestras almas, nos hacen ansiar al Espíritu Santo. Y el pecador que quiere recuperar la presencia del Espíritu Santo en su alma, ya la puede pedir. Y en ese momento Dios puede, de una manera más milagrosa aún, hacer que los dones del Espíritu Santo ya como que actúen dentro del alma. Él manda, y en ese momento, ¿para qué? La primera intención de Dios es la recuperación de la gracia santificante, para que con la gracia santificante venga todo el mecanismo sobrenatural, por tanto los dones del Espíritu Santo. Entonces, nosotros pecadores, inclusive pecadores en estado grave, tenemos esperanza. Pidamos la presencia del Espíritu Santo para que Él vea que ese deseo, que ya es movido por una gracia, porque ya, como dice la tatancita, todo es gracia, ese deseo atraiga, de hecho, al Espíritu Santo, llegue el Espíritu Santo.
Para el Espíritu Santo, entonces, no hay nada imposible, porque cuando contamos con el Espíritu Santo de nuestro lado, cuando contamos con esa gracia transformacional, es entonces que se realizan, como decía el doctor Plinio Correa de Oliveira, las mayores maravillas de la historia. ¿Cómo ven ustedes, en el caso de los apóstoles, esa transformación, que es nuestro caso también?
Bueno, me parece que es un ejemplo muy estimulante de que nos debe llevar a practicar la confianza, como con el esfuerzo humano los apóstoles no consiguieron avanzar mucho, a pesar del ejemplo divino con el cual convivieron 3 años, a pesar de haber escuchado las doctrinas más sabias, más claras, más sublimes. Esas doctrinas, ellos algo entendieron, no los transformó. Lo que transformó a los apóstoles, y fue una transformación de un segundo, fue el Espíritu Santo. Los transformó y los llevó a las altas cumbres de la santidad. Entonces tenemos que tener confianza que el Espíritu Santo es el que nos va a santificar, el Espíritu Santo es el que nos va a abrir las puertas del cielo, y por eso debemos tenerle mucha devoción a este que en el título de un libro famoso del padre Antonio Royo Marín, un gran teólogo del siglo XX, y le puso ese título muy elocuente a un libro sobre el Espíritu Santo, El Gran Desconocido. Y Monseñor John Clare dice que no solamente se le puede llamar el gran desconocido, sino el gran olvidado, porque nosotros nos queda fácil pensar en cuál es el Padre y cómo actúa el Padre, porque el Padre fue el creador, entonces vemos la creación, los astros y en fin, todas las maravillas de la creación es obra del Padre. Al Hijo también lo conocemos, porque el Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo, todo, en fin, toda su vida, pasión, triunfo. Conocemos quién es Jesucristo, pero el Espíritu Santo, ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su historia? Es un poco más imponderable, por así decir. Entonces, el Espíritu Santo es el que quizás actúa más en nuestras vidas, pero es el que menos percibimos o menos sabemos explicitar para nuestra mente y concebir. Por eso es el gran desconocido, y a veces nos podemos enfriar en la devoción con el Espíritu Santo, y tenemos que tener una grandísima devoción al Espíritu Santo. Y ahora, en esta fiesta de Pentecostés, pues pedir por la mediación de la Virgen, su esposa fidelísima, que fue el Espíritu Santo el que fecundó a la Santísima Virgen. Entonces pedir a la Virgen que interceda para que obtenga para nosotros gracias abundantísimas y sobre todo esos dones que va a llevar nuestra vida de virtud a una plenitud y nos va a unir plenamente a Dios, de tal manera que podamos decir como San Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y esa es la finalidad de todo hombre, conformarse en Jesucristo, dejar adoptar la forma de Jesucristo, imitar sus virtudes. Y el molde de Jesucristo, como dice San María de Montfort, es la Santísima Virgen María. Entonces pidámosle a ella esa gracia especial que ella obtenga para nosotros y obtenga para el mundo y para la Iglesia, porque hoy en día el mundo está en una situación que humanamente no tiene salida. ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está el movimiento? ¿Dónde está que va a regenerar el mundo y va a evitar que este proceso de crisis, esta caída cada vez más acelerada hacia el abismo moral en el cual el mundo se encuentra? ¿Quién es el que va a parar esta caída y va a revertir la dirección de la historia actualmente? Si Dios no interviene, si el Espíritu Santo no irrumpe como en Pentecostés y cambia la mentalidad de los hombres, produce esa metanoia, ese cambio radical de criterios, de afectos, de amores, de mentalidad, eso solo lo puede dar el Espíritu Santo.
Y podemos hacer nuestras entonces las palabras de conclusión que el propio Monseñor John Clark utiliza y dice: queremos ver la faz de la tierra incendiada por una llamarada de amor, según las palabras de Jesús. He venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Ese es nuestro anhelo, que se propague ese fuego con todo su esplendor para infundir nueva vida a la Santa Iglesia. Emite Spiritum Tuum et creabuntur et renovabis faciem terre. Enviad, Señor, tu Espíritu y renovaréis la faz de la tierra, para que así pueda venir el triunfo del Inmaculado Corazón de María.
Yo creo que podemos afirmar que la propia cultura hedonista y anticristiana ha afectado más la naturaleza humana que en ninguna otra época, ¿no? Por ejemplo, en psicología se analiza a todo momento que, a pesar de que se ha desarrollado la psicología y las terapias de una manera muy grande, muy buena, ¿cierto? Pero las fobias crecen, los trastornos crecen, los problemas crecen, la edad de inicio de los trastornos disminuye. Entonces, justamente, en una necesidad apremiante. Y cuando tenemos la promesa de que Dios va a triunfar, ¿por qué? Porque la Virgen en Fátima dijo: por fin me ha hablado, corazón triunfará. Y San Luis María Griñón de Montfort llega a decir que los santos del reino de María van a ser gigantescos. Y uno dice: bueno, con esta naturaleza humana cada vez más afectada por una cultura anticristiana, sí, porque va a ser la obra del Espíritu Santo. Entonces, él, que es el gran desconocido y el gran olvidado, como lo recordaba el hermano Francisco Tobón, seguramente tiene intención hoy en día de él ser más conocido, para que siendo más conocido sea más pedido y su acción sea más desarrollada.
Hay un comentario muy lindo de San Luis María Griñón de Montfort, que él dice que la era del Padre concluyó con un diluvio de agua, fue el diluvio universal. La era del Hijo con un diluvio de sangre, fue nuestro Señor Jesucristo que derramó toda su sangre para redimir al género humano. Y la era del Espíritu Santo, que es la que está por venir, debe comenzar con un diluvio de fuego purificador, que debe purificar la tierra de la situación de pecado en que se encuentra, pero sobre todo de un fuego santificador, que es ese fuego del Espíritu Santo que debe tocar las almas e implantar el reino de Dios en las almas, y que el plan de Dios en la historia se cumpla. Eso será obra del Espíritu Santo, que habrá un solo rebaño, un solo pastor, que el mundo entero se beneficiará de la fe católica, todos los pueblos serán bautizados, y el plan original de Dios para la humanidad, que era reinar Él en todas las almas y que haya una civilización toda católica, de santidad, de virtud, es el reino del Espíritu Santo, la era del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos prometió la Virgen en Fátima, cuando dijo hace 102 años: por fin Inmaculado Corazón triunfará. Es la cabeza de la serpiente que será aplastada por los pies virginales de Nuestra Señora, y Dios, el Espíritu Santo, reinará y triunfará en los corazones, y de ese triunfo se reflejará ya en las instituciones y en la sociedad.
Vamos entonces a un corte musical con el coro y la banda de los Heraldos, y enseguida retornamos con la sección preguntas y respuestas y una extensión sobre los dones del Espíritu Santo y cuál es el don más importante. Enseguida volvemos.
Usted está escuchando lo inédito sobre los evangelios en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, el hermano Gustavo Kral.
Comenzamos entonces el segundo segmento del programa con las preguntas de los oyentes y las respuestas. Y nos llega una pregunta muy apropiada para el día de hoy, que es si podríamos nombrar los dones del Espíritu Santo y explicar cuál es el don más importante de los siete. Y esta es una pregunta para nuestro panel entero. ¿Qué les parece?
Bueno, ahí yo recuerdo un ejemplo que nos daba el doctor Plinio Correa de Oliveira, cómo las virtudes y en este caso los dones del Espíritu Santo se clasifican. Bueno, fue San Pablo que los enumera y también el profeta Isaías, creo que es, que habla de... se les pone nombre, digámoslo así. Pero en materia de vida espiritual, estas clasificaciones son puramente pedagógicas, digámoslo así, o teóricas, porque las virtudes, así como los dones del Espíritu Santo, van todos juntos. Es el Espíritu Santo, no es que manda un don y solo mandó ese don y no mandó los otros. Cuando el Espíritu Santo inhabita en un alma, él va con los siete dones. Entonces, quien crece en un don, quien crece en una virtud, crece en todas. Y quien decrece, quien se debilita en una virtud, se debilita en todas. O sea, quien se debilita en la fe, se va a debilitar en la caridad. Quien pierde o se debilita en el don de sabiduría, va a disminuir el don de piedad también. Entonces decía que es más o menos como esos juguetitos que le ponen a los niños, a los bebés en las cunas. Aquí en Colombia se llama el móvil, que es como una ramillete, digamos, de figuritas bonitas, de colores, de vidrio, de lo que sea, que son como ramitas que cuelgan así, entonces salen dos ramitas, de las cuales cuelgan dos figuritas, de esas dos figuritas salen dos ramitas más, y así se va ramificando, entonces uno mueve cualquiera de las múltiples piecitas que están colgando, usted mueve una, se mueven todas, y si uno crece en una virtud, va a crecer en todas. Entonces eso es importante entenderlo, entonces no es fácil decir cuál es el principal don, cuál es el mayor. O sea, en cierto sentido, el mayor de todos es el don de sabiduría, porque el don de sabiduría es la santidad. O sea, el don de sabiduría justamente consiste en eso, en poseer todas las virtudes. Quien posee todas las virtudes, quien posee todos los dones, va a poseer ese don de sabiduría que va asociado a la virtud de la caridad, que es la principal, porque la caridad es el amor a Dios y la sabiduría va a llevar mi amor a Dios a una plenitud. Entonces, en ese sentido es el principal, porque el don de sabiduría justamente consiste, su nombre viene de sabor, sabiduría, es un conocimiento amoroso de Dios, sabroso, o sea, no es un conocimiento teórico, no, es un conocimiento lleno de afecto, lleno de gusto por Dios, o sea, un conocimiento experimental de Dios que va acompañado de gusto, de alegría, de la alegría de conocer y de unirse a Dios. Entonces, como eso toca en la caridad y en el fin último del hombre, en cierto sentido, es el principal de los siete dones, pero todos son imprescindibles.
Para los que tenemos el catecismo un poquito empolvado, ¿podríamos dar una lista exacta de los siete dones, por favor?
Bueno, entonces, sí, y profundizando en ese punto que dice don Francisco, estos nombres que vamos a mencionar ahora, que son basados en el texto masorético de Isaías, es pedagógico. Los dones del Espíritu Santo son muchísimos más que para irlos haciendo conocer de los hombres, ¿cierto? Y por lo tanto irlos haciendo amar de los hombres, Dios le da nombres, ¿cierto? Usted puede diferenciar uno de otro, pero al final termina siendo uno solo, y es cuál, la acción del Espíritu Santo dentro de nuestras almas. Entonces Isaías 11, capítulo 11, versículos del 1 al 3, nos dice, hablando del Mesías, y por lo tanto aplicado también a los hombres que reciben la gracia santificante y la presencia de Dios en cada uno de ellos, dice, brotará una vara del tronco de Jesé, ese es el Mesías, ese es Jesús, pero se puede aplicar a los hombres en gracia, y retoñará de sus raíces un vástago, sobre el que reposará el Espíritu de Yahvé, estamos hablando del Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de entendimiento y de temor, falta cuál, el don de piedad. ¿Por qué? Porque la expresión de temor de la Sagrada Escritura también puede ser traducida como piedad. Entonces ahí están los siete dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, entendimiento, temor y piedad.
Y sobre la sabiduría, entonces, el hermano Francisco ya nos comentó, ¿qué pasa con la inteligencia, por ejemplo?
Bueno, precisamente son tres dones los que inciden sobre el conocimiento del hombre, que son el don de ciencia, el don de inteligencia y el don de sabiduría. El don de ciencia es el que nos permite acceder al conocimiento. El don de ciencia es el que nos permite ver más allá de las realidades materiales. O sea, un científico en un laboratorio puede ver todas las propiedades materiales de los elementos, en fin, de la naturaleza. Pero el don de ciencia nos permite ver más allá de la realidad natural, cuál es el sentido sobrenatural de las cosas, porque toda la realidad sensible que rodea al hombre es un símbolo de las realidades insensibles, son símbolos de alguna perfección de Dios, de algún, en fin, de algo espiritual. Entonces la ciencia nos permite ver eso. Cuando yo conozco una persona, no solamente ver su aspecto físico, sino saber discernir algo de su alma, de sus virtudes, de sus cualidades, de su vocación. Entonces ese es el don de ciencia, nos permite ver más allá de las apariencias físicas. El don de inteligencia es ese don que nos lleva al camino de la contemplación para acercarnos más a Dios. Este es el don que específicamente nos permite entender, en especial la revelación de Dios, entender cuál es el sentido de las Sagradas Escrituras, qué es lo que Dios quiso decirnos en algún pasaje de las Sagradas Escrituras. Entonces, ese es el don de inteligencia. Y el don de sabiduría ya es un conocimiento directo de Dios, o sea, es ya algo en la línea, es como una semilla, digámoslo así, de lo que va a ser la visión beatífica, en el cual ya veremos a Dios cara a cara, pero ya es de una manera misteriosa, porque toda esta vida mística es misteriosa, pero ya es una experiencia de Dios. Y todos hemos tenido esas experiencias de Dios, experiencia sensible. Una cosa es yo coger un libro y leer un tratado de cuáles son los atributos divinos, tal. Otra cosa es yo sentir a Dios en una experiencia. Puede ser, en fin, contemplando algo bello de la creación, contemplando un atardecer, una ceremonia religiosa, o viendo la presencia de Dios en un alma santa. En fin, eso es algo que en cierto sentido es inefable. Las palabras se quedan cortas para poder describir, pero todos hemos tenido esas experiencias sensibles. Para ejemplificar esto, cuento un caso histórico. Napoleón, que fue, en fin, ese gran militar, que fue emperador de toda Europa y tal, él no se caracterizó por ser un hombre muy piadoso, que digamos, todo lo contrario, su vida moral no fue muy ejemplar. Y una vez, en el auge de su prestigio, había, en fin, conquistado muchos pueblos, y en una conversación con algunos cortesanos se levantó el tema de cuál era el día más feliz de la vida de cada uno, y cada uno empezó a contar, ¿no? Y cada uno empezó, contó sus experiencias, y le preguntaron, bueno, su majestad, emperador Napoleón, ¿cuál ha sido el día más feliz de su vida? Uno pensaría que él iba a responder cuando gané tal batalla, cuando pasé un desfile triunfal bajo un arco de triunfo, cuando me coronaron. Bueno, me coronaron no porque él mismo se coronó, bueno, le quité la corona de las manos del Papa y yo me coroné y la multitud me aclamó. Él se quedó pensando un poco así y respondió: el día más feliz de mi vida, no, realmente el día más feliz de mi vida fue el día de mi primera comunión. Entonces ese hombre que tenía dinero, prestigio, fama, poder, y el día más feliz de su vida fue cuando hizo la primera comunión. Ciertamente él ese día recibió una infusión muy grande de sabiduría. Él tuvo una experiencia sensible de Dios, de la presencia de Dios en su vida. Eso lo llenó de gozo, lo llenó de felicidad. Tuvo un conocimiento de Dios experimental, sabroso. Eso es la sabiduría.
Eso es la sabiduría. ¿Y qué pasa con la fortaleza? Porque justamente si hay algo que necesitamos para ser fieles, para ser perseverantes, para tener fuerza sobrenatural, es el don de la fortaleza.
Don Francisco colocó ahorita el ejemplo de los mártires. Bueno, esa es la fortaleza de Dios. Me acordaba mientras don Francisco hablaba de Napoleón a Santa Juana de Arco respondiendo al tribunal que la juzgó, tribunal inglés que la juzgó, tribunal de la iglesia, ¿no? Y le pregunta una cuestión teológica muy complicada, y es: ¿tú crees que estás en estado de gracia? Resulta que uno puede tener una cierta certeza moral de que está en gracia de Dios, de que no hay ningún pecado mortal reclamándole justicia, pero no una certeza absoluta. Entonces la pregunta es una pregunta muy complicada, es una pregunta completamente farisaica, que era una cascarita para que ella pisara, y justamente para condenarla, porque si decía no, no estuvo esta gracia, bueno, bruja, pecador, está declarando que realmente es lo que es. Si decía que sí, presuntuosa, contraria a la doctrina de la iglesia, ¿cómo responde? Entonces Santo Juan Arco dice, si yo estoy en estado de gracia, que Dios me preserve, y si no estoy, que Dios me lleve, y deja callado el tribunal. ¿Qué está funcionando ahí? Es el don de entendimiento que don Francisco acaba de definir como un conocimiento de las cosas divinas especialísimas. Porque a final de cuentas, y voy a dar otro ejemplo, cuando los pastorcitos de Fátima cuentan, y no solo ellos, sino muchos videntes, cuentan sus revelaciones, ellos dicen, y vimos en Dios, una cosa misteriosa, ¿no? Francisco acaba de contar que estas cuestiones místicas son misteriosas, están por encima de nuestro conocimiento racional, ¿cierto? Pero nuestro conocimiento racional puede intentar, ojo, la luz de terapia, explicar mucha cosa. Los pastores vimos en Dios, ese puede ser una ayuda para entender cómo funciona la vida mística. Vida mística es sinónimo de la acción de los dones del Espíritu Santo. Es como que nosotros, como que, no enteramente eso, porque se va a dar perfectamente en el cielo, pero como que entramos a vivir dentro de Dios y ya vemos la naturaleza, vemos la escritura, vemos el universo entero a través de los ojos de Dios. Cuando nos enfrentamos, don Gustavo proponía el tema de la fortaleza, cuando nos enfrentamos a una situación especialmente difícil, más concretamente, cuando nos enfrentamos a la amenaza de nuestra propia vida si no renunciamos a nuestra fe, naturalmente hablando, hasta San Ignacio de Antioquía hubiera dicho, venga, ¿dónde están los ídolos que les voy a colocar incienso? Pero ahí entra la fortaleza del Espíritu Santo, entramos como que es Dios como que viviendo en nosotros y nosotros como que viviendo en Dios, que se consiguen los actos de virtud y santidad que la historia registra y entre los cuales nos maravillamos. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que pedir es, veni Creator Espíritu y habita en mi alma con todos tus dones, que son los 7 que acabamos de mencionar, pero son todos, muchos más que no hemos mencionado, es Él con su acción viviendo en nuestras almas, y el resto será por añadir.
Bueno, el don de piedad, por el don de piedad, el corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. Este don de piedad es el que pone calor en la fe y en el cumplimiento del bien. O sea, el don de piedad es el que nos da afecto con relación a Dios, es el que nos hace sentirnos hijos de Dios, tener esa relación filial con Dios. Y es muy importante este don de piedad porque el que se siente hijo de Dios se va a portar como hermano. Hoy en día se habla mucho de la caridad con el hermano y con los hermanos necesitados y tal, y nos olvidamos que ese afecto con los hermanos, esa relación fraternal con los hermanos debe ser fruto de primero sentirnos hijos de Dios. Quien crece en la vida espiritual, en la unión con el Espíritu Santo y recibe este don de piedad y experimenta esa unión afectiva con Dios como padre, se va a portar como hermano de sus semejantes. Y el don del temor de Dios, que también es por el hecho de tener el don de sabiduría, de crecer en el amor a Dios, teme ofenderlo, ama tanto a Dios, quiere tanto la gloria de Dios, que teme ofenderlo. El temor de Dios no es tanto, también lo es, tener temor a las penas del infierno, a la justicia divina, pero es sobre todo por tener tanto amor a Dios, tener temor de ofenderlo.
No vamos a tener tiempo de tratar de las faltas contra el Espíritu Santo, que sería también muy instructivo, porque tenemos los frutos del Espíritu Santo y tenemos también las faltas contra el Espíritu Santo. Pero de repente podríamos cerrar apenas nombrando las faltas contra el Espíritu Santo, que puede ser también muy instructivo para nuestra vida espiritual. La primera es desesperar de la misericordia de Dios. La segunda, presunción de salvarse sin ningún mérito. La impugnación de la verdad conocida, la envidia de los bienes espirituales del prójimo, la obstinación en el pecado y la impenitencia final. Todos esos son...
Fruto es que está la potencia y es el acto. La potencia se llama Espíritu Santo presente en nuestras almas con sus dones. Listo, produce frutos magníficos. Y las bienaventuranzas, todos recordamos el segundo de las bienaventuranzas, ¿cierto? Pues esos son los frutos más ricos y más específicos de los dones del Espíritu Santo, porque cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, estamos hablando de las consecuencias de la acción de las virtudes y de los dones. Pero cuando hablamos de las bienaventuranzas, estamos hablando ya del fruto más resultado, más delicioso, más maravilloso de la acción del Espíritu Santo en nuestras almas. Es decir, el alma habitada por el Espíritu Santo en plenitud de sus dones da unos frutos maravillosos que Dios nuestro Señor escribe en nuestra mente de las bienaventuranzas.
Y entonces los frutos del Espíritu Santo son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia y la castidad. Y entonces pasamos al último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana, una website, un libro, un podcast de Doctrina Católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Comenzamos con el hermano Francisco, que nos recomienda en esta fiesta del Pentecostés.
Bueno, nada más apropiado que recomendarles ese libro que ya citamos, muy lindo, sobre el Espíritu Santo, de ese gran teólogo dominico, el padre Antonio Royo Marín. El Espíritu Santo, el gran desconocido.
Ponemos entonces en las notas del programa para aquellos que, sobre todo para aquellos que descargan el programa en la web nativa del programa, que es loineditomultimedia.com, pueden encontrar entonces el link para el gran desconocido por el padre Rosso Marín. Doctor Saúl, ¿qué tendríamos?
Don Gustavo, es la recomendación de un artículo de el site, el portal catholic.net, con el que Gabriel Pérez tiene una asociación, que en el fondo termina siendo una recomendación del Catecismo de la Iglesia Católica, porque este artículo, que se titula Dones y Frutos del Espíritu Santo, es basado en el Catecismo y nos transmite con un lenguaje asequible, con un lenguaje pedagógico, didáctico, lo que son los dones y lo que son los frutos de la acción del Espíritu Santo en nuestras almas, para que pidamos la venida del Espíritu Santo, para que haga esos frutos y empezar esos frutos de la enseñanza en nosotros.
Muy bien, y a quien les habla le gustaría recomendarles un ebook que es El Espíritu Santo, Tesoro de Bondad y de Amor. Y justamente es una recopilación para ayudarnos a vivir el Espíritu Santo con plenitud. Está escrita por los Caballeros de la Virgen ahí en Colombia y está disponible en la website del programa y también en iTunes, en Google Play y en Amazon Kindle. Entonces el libro se llama otra vez El Espíritu Santo, Tesoro de Bondad y de Amor, y le ponemos el link también en las notas del programa. Y con esto, en nombre del equipo de Lo Inédito sobre los Evangelios y de quienes habla el hermano Gustavo, les agradecemos muchísimo por haber estado hoy en el programa, hermano Francisco, doctor Saúl.
No, Salve María, muchísimas gracias por invitarnos, es una alegría estar con ustedes.
Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quienes habla el hermano Gustavo de los Heraldos del Evangelio, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.
Usted escuchó Lo Inédito sobre los Evangelios, conducido por el hermano Gustavo Kral en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.